Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, segundo programa de mayo. Esperamos que lo estéis llevando bien, alergias y astenias aparte. Y bueno, a pesar de las altas temperaturas, para evitar resfriados, ya sabéis aquello de hasta el 40 de mayo. Nosotras ya preparando la recta final de la temporada, que va a ser muy variada en cuanto a temas. Bueno, como siempre. El 14 de mayo de 2016 se celebraba por primera vez el Día de los Fenicios. Fue una iniciativa de la doctora Paloma Bueno Serrano, arqueóloga y directora de la excavación del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. El pasado día 5 se celebraba también en la población la Noche de las Velas Fenicias, cuyo recorrido se hacía en torno al yacimiento, con más de 3.000 velas, música clásica y ambientación, con trajes recreados de la época, gracias a la colaboración de la Asociación Cultural La Posada de Gerión. Los fenicios no solo llegaron al sur de la península ibérica, sino que conquistaron gran parte del Mediterráneo, incluyendo el norte occidental de África, las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia, Malta o Chipre. Como ya os comentamos en nuestro programa dedicado a Cádiz, este pueblo provenía de Fenicia, que en la actualidad correspondería a parte de los territorios de Turquía, Israel, Siria y el Líbano, donde también estaría su capital, Biblos. Puede que alguna vez hayáis oído hablar del pueblo cananeo. Pues bien, así es como se denominaban los fenicios a sí mismos, Kinani. Los griegos les llamaban foíniques, que significa rojos o púrpuras, por los tintes con los que comerciaban, de donde provendría la palabra fenicio. Este color lo obtenían de los moluscos marinos conocidos como murex. Quizá os suene también el término púnico, del latín punicus, referente a la colonia fenicia de Cartago o Cart Hadas, ciudad nueva, en la actual Túnez. Encontramos también la huella de su expansión en los yacimientos, en estratos superiores a los fenicios, lo que significa que son, cronológicamente, más cercanos a nuestro tiempo. Estás escuchando No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Una de las cosas que más nos gustan de las culturas antiguas es su mitología. Bueno, sobre todo a Laura, que los días que tocan estos temas viene más contenta de lo habitual. Bienvenida, Laura. Adelante.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, hoy os quiero hablar un poquito sobre la mitología fenicia. Pues eso, deciros que la mitología fenicia tiene fuertes conexiones con otras como la babilónica o la egipcia, y que muchos de sus dioses los podemos encontrar en otras culturas con otro nombre, pero con los mismos atributos. Deciros que hay muy pocos detalles sobre los dioses fenicios debido a la escasez de registros escritos que nos han llegado. Los que hay proceden sobre todo de inscripciones encontradas en las excavaciones. Bueno, pues Fenicia era una cultura antigua situada al este del mar Mediterráneo. Si existiese hoy, estaría situada más o menos en el Líbano. Los fenicios fueron tremendamente importantes por inventar su lengua, que es la base de la nuestra, y de su comercio. Y bueno, pues ahora pasaré ya a contaros cositas sobre las historias de sus dioses, que es lo más interesante de todo, ya lo sabéis. A ver, los fenicios tenían un gran panteón. De algunos solo sabemos su nombre y sus atributos, pero de otros sabemos más cositas. Por ejemplo, tenemos a Aleyín, dios de las nubes, el viento, la lluvia y la primavera. Es hijo de Baal y de Aterat, y bueno, pues gracias a su lluvia hacía que la tierra fuese fértil. Pero tenía un enemigo, el dios Mot, que era el que daba calor a la tierra y, por tanto, el que provocaba las sequías. Luego tenemos al dios Yam, dios del mar, de las tempestades y del caos que éstas provocan. Rival de su hermano Baal, vive en un palacio en las profundidades del mar. El primer dios, y en principio el más importante, fue él, ya que, bueno, pues es el dios creador llamado Padre de Dioses y Hombres. Era el rey de los dioses y, por supuesto, padre de los dioses principales del panteón fenicio. También encontramos a Mot, hijo de él y personificación de la muerte. Vive en el inframundo y, como os he contado antes, pues es el responsable de las sequías y de las olas de calor. Y ahora vamos a lo gordo. El dios Baal, dios supremo fenicio, hijo de él y de Atirat, diosa del mal. Fue considerado como el dios más poderoso, eclipsando a su propio padre. Se enfrentó varias veces a Yam y a Mot y los venció. Sus esposas fueron Astoret, diosa de la fertilidad, y Anat, diosa del amor y de la guerra. A Baal se le suele representar con un rayo y con un yelmo con cuernos. Bueno, pues el mito nos cuenta que Yam le exigió que se convirtiera en su esclavo. Le envió mensajeros para que se rindiera, pero Baal los atacó y se retiraron. Poco después luchó con Yam usando dos armas mágicas, lo derrotó y así se pudo apoderar de las aguas. Después de esto, Baal también tuvo su aquel con el dios Mot. Bueno, pues resulta que Baal estaba todo el día quejándose de que no tenía una casa propia como los demás dioses. Así que fue a llorarle un poquito a su mujer Anat y le recordó que todos los dioses vivían en imponentes palacios, al igual que los reyes mortales, todos menos él. ¿Por qué? Esto no podía ser, él era un dios importante, ¿y cómo podía ser que no tuviera casa? Bueno, pues Anat pensó que esto era pues un poquito injusto y acudió al dios El para pedirle una casita para Baal. Él se negó, diciendo que él solo no podía tomar esta decisión, necesitaba el consentimiento de su mujer Atirat. Sabiendo que ella nunca se lo daría, ya que siempre había preferido a sus otros hijos antes que a Baal. Bueno, pues sabiendo esto, el dios supremo ideó un plan, llamó al dios de la alfarería Kotar y le ordenó que fabricara exquisitos muebles y adornos para Baal. Una vez hechos, al verlos Atirat, finalmente pues permitió que Baal tuviese un palacio para albergar aquellos maravillosos muebles. Bueno, pues una vez tuvo su gran palacio, ¿qué creéis? ¿Qué se hace cuando uno tiene casa nueva? Efectivamente, lo inauguró con una grandísima fiesta, sí señor. Y bueno, pues aquí es donde interviene Mot. Bueno, en realidad no interviene, ya que el problema fue que no lo invitó a la fiesta. Evidentemente, como os imaginaréis, pues Mot se lo tomó terriblemente mal, se sintió muy muy insultado. Entonces le pidió a Baal que bajara al inframundo para cenar y hablar del tema y solucionarlo. Baal tenía miedo, porque claro, sabía del temperamento de Mot, pero tampoco podía rechazar esta invitación. Así que nada, para allá que se fue. Y nada, llegó y todo eran bonitas palabras, pero en cuanto empezó a cenar, se dio cuenta de que la comida en realidad era barro, que era la muerte, y así Baal quedó atrapado en el inframundo. Mot había conseguido su venganza. Qué rencorosillo, ¿eh? Solo por una fiesta, hay que ver cómo son estos dioses. Bueno, pues la historia no acaba aquí, evidentemente, porque claro, mientras Baal estuvo confinado en el inframundo, la sequía asoló la tierra. Había que poner una solución. La diosa Anat decidió viajar al inframundo y partió a Mot con su espada en varios trozos. Después quemó los pedazos, los molió y los plantó en la tierra. Así le devolvió la vida a Baal. Inmediatamente después, Mot volvió a la vida y luchó con Baal hasta que la diosa del sol, Shapas, los separó. Así fue como Baal recuperó su vida, su trono, y la tierra volvió a ser fértil. Bueno, y con Baal, pues hay algo que es curioso cuanto menos, y que tiene que ver con su nombre, ya que con el cristianismo pues se le asocia nada más y nada menos que al demonio Belcebú. La Biblia lo define como el primero de los siete reyes del infierno. Se dice que Baal antaño fue un ángel, probablemente un querubín, compañero de Lucifer, y que le siguió en su caída tras haber querido conquistar el cielo. Y bueno, pues es así como se le confiere el título de demonio. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, pues se encontraron con un culto muy importante al dios Baal. Y bueno, pues a los hijos de Israel se les prohibió totalmente su culto y hacerle sacrificios. En esta lucha de cultos entre Baal y Yahvé, pues ya sabéis cómo acabó, ¿no? Llevó a que las culturas cristianas y judías demonizaran totalmente a Baal hasta convertirlo en Belcebú. Bueno, pues la siguiente en el panteón fenicio es la diosa de la fertilidad y la guerra, Anat, hermana y esposa de Baal. Se la representaba desnuda, con sus atributos femeninos bien grandes, y con un tocado similar al de la diosa Hathor, egipcia. Como diosa de la guerra, instruía a los reyes mortales en el manejo de las armas y les ayudaba a conseguir victorias militares. Bueno, pues Anat tenía un carácter un tanto, llamémoslo, impulsivo y violento y muy malo, para qué engañarnos. Una vez trató de robar el arco y las flechas de un guerrero humano llamado Ahat, simplemente pues porque le gustaba, tenía un amor exacerbado por las armas. Baal, al ver esto, se enfadó tanto con ella que retuvo las lluvias durante un tiempo. En otra ocasión, Anat masacró a los habitantes de dos ciudades próximas a Ugarit y luego invitó al ejército a comer en su palacio. ¿Para qué? Para decapitarlos a todos con una guadaña. Así era ella. Anat, así era. No tenía problemas en matar, descuartizar, quemar y todas estas cosas. Y bueno, pues ya para ir acabando os hablaré del dios Melkart. De él ya os hablé hace poco, ya que era el dios principal de nuestra Agadir. Y bueno, pues primitivamente fue el dios principal de la ciudad de Tiro. Su culto se centraba en el fuego sagrado de las ciudades y se extendió por todas las colonias de Tiro. En principio era el dios de la naturaleza agrícola, del campo, de la vegetación, de la fecundidad y de la primavera. Se le atribuye la civilización de las tribus salvajes de las lejanas costas y la introducción de la ley y el orden entre los hombres. Más tardíamente se le asoció también con el dios del sol, que en unión con Baal y Mot alejaba la hostilidad entre ellos. Así reducía el fulgor del sol en verano y del frío invernal. Y es por esto que en sus altares siempre debía de haber un fuego encendido. Melkart todos los días perseguía a la diosa Astarte, que representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad. Y bueno, finalmente se encontraban en Occidente, donde conseguían casarse. Y ya finalmente os diré pues que la religión fenicia fue constante durante mucho tiempo, debido sobre todo a la geografía de su ubicación, entre el mar y las montañas. Se crea así, digamos, una frontera natural y esto los separa de los demás pueblos. Esto no significa que fuese uniforme en toda la región, ya que, bueno, pues Fenicia era en realidad más bien una amalgama de ciudades-estado individuales que un único estado homogéneo. Y bueno, pues cada ciudad adoraba un dios principal, que podía ser totalmente diferente al que adoraban en la ciudad vecina. Sí había dioses conocidos e idolatrados por toda Fenicia, pero también había otros que no lo eran tanto y se les adoraba solamente pues en sitios puntuales. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí diosas y dioses de la antigua Fenicia. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Laura. La mitología nunca defrauda.
Nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What?
El pueblo fenicio fue el gran navegante y mercader de su época. Su barco tipo es la Gola, utilizado desde el segundo milenio, e imagen del que se utilizaría en la antigua Grecia a partir del siglo VI antes de nuestra era. No era fácil navegar el Mediterráneo, al menos en larga distancia, ya que su geografía lo hacía inestable, teniendo que adaptarse a los distintos vientos y corrientes marítimas en cada costa. Pero este pueblo lo consiguió utilizando para navegar la estrella polar, que nos marca el norte. Ya sabemos que los fenicios tenían una rica cultura. A este pueblo se le debe el primer alfabeto del Mediterráneo. Las alfa, beta y gamma del griego provienen de las alef, bet y gimel fenicias. Se han encontrado inscripciones en esta lengua del siglo XI antes de nuestra era. María Josep Estañol, de la Universitat de Barcelona, es una de las pocas personas expertas en lengua fenicia. Apenas hay una decena en el mundo. Autora, además, del único vocabulario existente de lengua fenicia. Pues de todo esto, pero desde una perspectiva matemática, viene a hablarnos esta semana desde aprobatorio.com, Cristina García. Muy buenas, Cristina. Bienvenida de nuevo.
Hola, Manuela. Y buenas a todos. Hoy estamos hablando de los fenicios. Y bueno, yo voy a intentar relacionarlos con las matemáticas como pueda, porque es una civilización tan antigua que no dejó firmes huellas físicas de su existencia. Y por tanto, hay pocos restos de su cultura material, pero dejó un importante legado cultural a las civilizaciones posteriores, como sus principios comerciales y el alfabeto. De hecho, conocemos la historia de los fenicios a través de los textos de otros pueblos, como los asirios y los babilonios, y posteriormente los griegos. Es comúnmente aceptado que la escritura de griegos y hebreos procede del alfabeto fenicio, y que estos adoptaron el carácter dual, que cada letra representaba un sonido y a la vez un número. Las letras del alfabeto fenicio pueden haberse usado como numerales, aunque solo hay constancia de este uso para las letras a fin de indicar las cifras del 1 al 10 en las monedas alejandrinas de Sidón. Se sabe que usaban además un sistema de numeración independiente del alfabeto. He encontrado algunos artículos googleando sobre el sistema de numeración fenicio, muy parecido al griego, donde la base principal de los números fenicios son los ángulos y las rayas, y que contaban con símbolos diferenciados para los valores del 1, el 5, el 10, el 20 y el 100. El 1, por ejemplo, sería un simple trazo vertical, como el 1 de los números romanos. El 10 sería una raya horizontal, como el símbolo del menos. Y habría diferentes variantes para el 20, que se podría representar como un círculo o como una especie de Z. Bueno, ya lo veréis porque os pondré una imagen en las redes sociales y en el artículo. Hemos dicho que no hay consenso sobre algunas cosas del pueblo fenicio porque la documentación es escasa, pero por todos es conocido que su actividad principal era el comercio. La navegación para el comercio estimuló la construcción naval y la mejora de las técnicas de navegación para llegar a grandes distancias, así que está claro que algo de matemáticas tenían que saber. Además, también podríamos destacar en matemáticas el uso del dinero y el crédito para comerciar. De hecho, en algunos artículos he visto que citan que podrían ser los inventores de la banca. Pero bueno, hablaríamos de una protobanca. Y tampoco es que sea muy fiable la fuente, porque al quedar pocas muestras físicas, no vamos a aventurarnos. El comercio inicialmente se hacía en forma de cheque, hasta la invención de la moneda. Pero usaban dinero desde que se inventase la moneda, con trocitos de plata y otros materiales ya lo usaban desde el siglo X a.C. Debemos pensar que la moneda solo es una de las formas de dinero, pero que hay otras formas de medir el valor de los bienes y mercancías y de facilitar el intercambio, como por ejemplo brazaletes, anillos, puntas de lanzas, cuchillos, sal, pedazos de cobre, plata y oro. Bueno, en fin, muchas formas de dinero. Las primeras monedas se sitúan en Lidia sobre el siglo 7 a.C. y a partir de ese siglo era ya conocida la moneda en el Mediterráneo, en la esfera comercial del occidente fenicio, púnico y heleno, donde tenían una cierta uniformidad en los usos mercantiles del dinero. Con el uso cada vez mayor de la moneda, aparece en Grecia la profesión de contrastador y de cambista, que debía conocer las diferentes monedas en circulación y sus valores. Pero esta figura aún dista mucho de ser un banquero. Hacia mediados del siglo V, el cambista se convierte en banquero y empieza a hacer préstamos y a usar el dinero depositando sus arcas. Con lo cual no podemos afirmar que los primeros banqueros eran los fenicios. Pero sí que usaban el dinero, las monedas. La primera moneda fenicia que se conoce se acuñó en Sidón a mediados del siglo V a.C., que era por influencia persa. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Está claro que los fenicios tenían grandes conocimientos de matemáticas, tanto para la construcción como para la contabilidad y el comercio, y que aportaron conocimientos a la matemática universal, sobre todo por el puente que establecieron entre Oriente y Occidente, conectando los conocimientos de ambos mundos.
Genial, Cristina. Muchas gracias. Volvemos a escucharnos pronto.
Y lo dicho, hasta aquí. Un saludo a todos desde el infinito, como siempre. Chao, chao.
Un abrazo.
Cuentas historias.
Como ya os contamos en nuestro programa de Gadir y Gades, Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente. En el yacimiento arqueológico de Gadir, en el Teatro de Títeres Latianórica, encontramos los restos más antiguos, del 820 antes de nuestra era. Se levanta un muro que necesariamente es anterior. Lo que no sabemos, al menos de momento, es exactamente cuánto. Como también os comentamos, uno de los yacimientos que optaba a en un futuro conseguir el título de asentamiento más antiguo era el del Cerro del Castillo, donde el estrato más profundo excavado hasta el momento ha dado una cronología del siglo VIII antes de nuestra era. Es un yacimiento que próximamente abrirá su centro de interpretación, cuyos detalles se están ultimando, aunque aún queda mucho por excavar, comenzando por el solar de al lado, el cual ya ha comprado el ayuntamiento para continuar las investigaciones. Encontramos similitudes con el pueblo fenicio en otras partes del planeta. Y para hablarnos de una de estas civilizaciones, recibimos en No me cuentes historias a nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Hola, bienvenida de nuevo.
Hola chicas, saludos. Y hoy que estamos con este tema de los fenicios, quiero contarles que aquí en América también tenemos a nuestros propios fenicios. Y se trata de los antiguos mayas. Esta cultura tuvo un amplio conocimiento en muchas áreas y bueno, además de todo, eran grandes comerciantes y navegantes y establecieron rutas que dieron vida a una compleja red de comunicación e intercambio que incluyó no solo el transporte marítimo, sino también el terrestre. Los mayas diseñaron un sofisticado sistema de navegación que incluyó embarcaciones con proas y popas levantadas, así como un código de señalizaciones naturales y otras creadas por ellos que les permitieron cubrir largas distancias de forma segura y eficaz. Aunque se navegaba y comerciaba desde el 1000 a.C., a través de los ríos y de las lagunas en tierras bajas del estado de Tabasco y de Campeche, no es sino hasta el 900 después de Cristo cuando el comercio por vía marítima adquirió gran importancia al circunnavegar por la península de Yucatán, que era controlada por grupos de filiación chontal conocidos como putunes o itzaes. Según el arqueólogo estadounidense Edward Thompson, los itzaes llegaron a dominar ríos y a tener enclaves comerciales en puertos de otros países como Honduras. Las características geográficas de la región habitada por estos antiguos pobladores favorecieron el hecho de que se convirtieran en navegantes experimentados y que aprovecharan los sistemas fluviales que permitían la comunicación con sitios más allá de sus fronteras. Posteriormente conquistaron territorios y regiones productoras e impulsaron el tributo. Así pudieron ejercer el control sobre la ruta de comercio de larga distancia. Establecieron una extensa red de puertos ubicados en puntos estratégicos a lo largo de varias rutas y además desarrollaron todo un sistema de navegación marítima. Esto implicó varios avances como la fabricación de embarcaciones más aptas, señalamientos a lo largo de las rutas para acertar el camino, desde las marcas en los árboles hasta las estructuras de mampostería, la creación y uso de derroteros, así como el uso de un código de señales emitidas tanto por el movimiento de banderas o fuego a manera de señal. A lo largo del desarrollo de esta cultura, las rutas comerciales por vías acuáticas se modificaron, igual que los intereses y los actores que la controlaron. Entre los productos que se comercializaban estaba la cerámica, que fue muy valiosa, y su comercio por rutas muy importantes a través de este comercio marítimo de larga distancia a lo largo de un río muy importante en la región llamado Usumacinta, así como en las costas del estado de Campeche en México. Bueno, chicas, pues hasta aquí una historia corta de esta gran cultura mexicana y que ha sido de las más importantes en el país, que cada día pues conocemos cosas nuevas, como ahora el reciente descubrimiento de un marcador de piedra del juego de pelota del yacimiento arqueológico de Chichén Itzá, que como saben, pues es una de las 7 maravillas del mundo.
Muchas gracias, Denise. Volvemos a escucharnos pronto.
Nos saludamos la próxima semana. Hasta ahora.
Un abrazo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
No Me Cuentes Historias. Y hasta aquí el programa dedicado al viajero pueblo fenicio, que cruzó el Mediterráneo, pasó las columnas de Hércules y se adentró en el Atlántico, llegando en la península ibérica hasta lo que hoy es Galicia. Aunque aún en la actualidad sigue siendo una cultura bastante desconocida, gracias a la arqueología y sus hallazgos, vamos descubriendo y aprendiendo más sobre este pueblo, sus costumbres y las relaciones con sus coetáneos.
Datos de viajero.
Saludos hoy del programa al completo. Laura Albert, Cristina García, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. La semana que viene volvemos con un nuevo programa. Mientras, podéis escucharnos cuándo, cómo, dónde y tantas veces como queráis. Un abrazo.
pasajero. Paraje de acuarela dibujado en mis pupilas. Camino tras la estela de una manada de quimeras. Y todo lo que vi fue el sueño de un crío mayor. La soledad que encierra el cliché del rock.
No me cuentes historias.